rompecabezas.
Primera zona.
...12:32 de este miércoles 1 de noviembre del 2017... aquí en Montevideo está mayormente soleado, hay nubes altas en la jornada de hoy, 19 grados es la temperatura actual, esperando una máxima de 21... la mínima 14 grados... según The Weather Channel estará lloviendo en la segunda parte del día de mañana. Pese a todo, las máximas, las extremas, la máxima será de 24 grados... la mínima de 17 para mañana jueves. Podría también extenderse las precipitaciones a las primeras horas del día viernes, pero ya después tenemos de viernes a viernes sin precipitación y con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 24 grados de máxima y 13 y 17 de mínima, según The Weather Channel, reitero, de viernes a viernes. Este fin de semana va a estar divino y el sábado va a ser el mejor día, a sol pleno, después mezcla de sol y nubes, pero temperaturas que van a estar en el rango ya definido. Así que, bien, interesante, ¿no?
Yo tengo que entrenar este fin de semana para el Mundial de Siesta, que estamos bueno, preparándonos la selección uruguaya días. De siesta con Carlitos.
Al aire libre te recomiendo, ¿eh?
Bueno,
es otra performance.
No descartemos, es otro tipo de requerimiento, ahí, ¿no? Está. La siesta, pero te requiere otro tipo de preparación.
Podés hacerlo de todas maneras, ¿eh? Bueno, amigos, ya en la información local, la Asociación de Funcionarios Judiciales realiza hoy un paro nacional de 24 horas sin guardia gremial. Los trabajadores reclaman mejores condiciones de trabajo en la implementación del nuevo Código de Proceso Penal, por lo que no habrá funcionarios en los juzgados en el primer día de su implementación. Pese al paro, el portavoz de la Fiscalía, Javier Benech, le dijo a Ecos que la jornada inaugural no se verá muy alterada, ya que no se prevé que las audiencias públicas sean inmediatas. O sea, en realidad arranca, de hecho, más o menos.
Sí, o sea, es
un comienzo. Mañana es feriado, ¿verdad?
Es un comienzo gradual, para claro, que no sea tan exigente.
Digamos que el 3 va a ser a pleno funcionamiento, eso es lo que se entiende.
Sí, ya hay cartas de los fiscales, que vamos a entrar en el tema, ¿no? Pero ya bueno, los fiscales también están pidiendo disculpas.
Los funcionarios sí, también. Los funcionarios judiciales finalmente en la asamblea decidieron no ir a la huelga, lo cual es un hecho positivo, siendo que realmente es pegarse contra una pared la posición del Poder Ejecutivo con el requerimiento a todas luces legal de la Asociación de Funcionarios Judiciales.
Y sería una paralización absoluta de la justicia.
Bueno, finalmente la moción contraria fue la que imperó y el resultado de esto fue este paro nacional de 24 horas, pero no hay una huelga extendida en tiempo por ahora.
Sí, porque no fue fácil convencer a aquellos que proponían ir a la huelga.
Claro.
Bien, otros que están de paro, en este caso es la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, que comenzó un paro por 24 horas suspendiendo los servicios nacionales e internacionales. Además, afecta a los servicios interdepartamentales internacionales y a los urbanos e interurbanos del interior del país. Las líneas urbanas y suburbanas de Montevideo funcionan con normalidad.
Exacto. Por su parte, el sindicato bancario AEBU realiza hoy un paro parcial en toda la banca oficial que va a afectar la atención al público. Estén atentos, la medida es en rechazo al plan de reestructura implementado por el Banco República y abarcará las dependencias ubicadas, presten atención, en Montevideo, La Paz, Las Piedras, Pando, Zona América, Costa Urbana y Parque Roosevelt.
La Federación Uruguaya de la Salud realiza un paro parcial de actividades en el sector privado hasta las 15 de hoy. De acuerdo al comunicado, la medida fue tomada ante lo que consideran un desconocimiento por parte de las patronales del sector del convenio colectivo vigente en lo que respecta a las nuevas categorías sin abrir el laudo.
Y los trabajadores de Montevideo Gas y Conecta ocuparon las instalaciones de la empresa en Montevideo y Costa de Oro en rechazo al envío al seguro de paro de 55 trabajadores. El sindicato afirma que se viola el convenio laboral y el contrato de concesión a la empresa. Hoy los trabajadores van a concurrir a la Comisión de Legislación del Trabajo y luego se reunirán en el Ministerio de Trabajo. La cartelera de paros nutrida en la jornada de hoy, distintas movilizaciones por distintos conflictos en distintos sectores de la sociedad uruguaya.
Parece que estuviéramos votando un presupuesto.
Tal cual. Bueno, ahora sí entremos en materia. El Poder Ejecutivo promulgó, esto también era parte de la materia, los paros, ¿no? Pero digamos ya en materia noticiosa, más formal, si es que se quiere, el Poder Ejecutivo promulgó. Está mal igual lo que estoy diciendo, por lo otro también hay información, en fin.
Bueno, seguimos con otra cosa.
Borren todo lo que dije. Bueno, el Poder Ejecutivo promulgó el nuevo Código del Proceso Penal que comienza a regir hoy, el 1 de noviembre, con estas particularidades de las que hablábamos, ¿no? Porque de todas formas los funcionarios decidieron este paro de 24 horas para hoy como protesta contra las condiciones en que comenzará precisamente a aplicarse el código que en forma efectiva arranca el viernes 3, el próximo viernes 3, pasado mañana. Bueno, mientras tanto, el fiscal de corte, Jorge Díaz, dijo en Telemundo que no hay que echarle la culpa al código del conflicto de los judiciales.
Bueno, si el
conflicto se agudiza, evidentemente puede llegar a haber algún grado de dificultad, pero ese grado de dificultad va a existir en este código o en el anterior. Es decir, no tiene nada que ver el sistema procesal que rija en el país sobre si efectivamente el conflicto de los judiciales puede afectar o no puede afectar. Es claro que cualquier medida gremial puede distorsionar el funcionamiento normal de un servicio, sea en este sistema o en el anterior. O sea que yo creo que tampoco hay que mezclar las cosas. Y por otro lado, yo creo que lo que nosotros aspiramos como ciudadanos es que este largo conflicto en algún momento llegue a su fin.
Por su parte, como comentaba Juan, un grupo de fiscales letrados envió una carta a la directiva de la Asociación de Fiscales en la que señala que es previsible un mal funcionamiento del código y que no quieren ser responsables de ello. La carta pide disculpas anticipadas a la sociedad por los múltiples inconvenientes que se van a generar. Los fiscales dicen que no fueron consultados, que faltaron cursos y reuniones de coordinación y que el respaldo informático no estaba operativo. Tremendo el panorama, ¿no? Bueno, el fiscal de corte Jorge Díaz le dijo a Telemundo que hay que tener calma y firmeza para mantener el rumbo porque esto no tiene retorno.
Soy absolutamente consciente de que vamos a tener dificultades, que tenemos que tener firmeza en el rumbo para mantenerlo, mucha calma y mucha paciencia para enfrentar ese tipo de dificultades, la tolerancia necesaria con aquellos errores que sean involuntarios y sobre todo la más plena convicción. Y en eso creo que está toda la doctrina procesal de acuerdo, prácticamente todos los operadores del sistema de acuerdo, en que este cambio es necesario. Es que es necesario recorrerlo y en eso, obviamente, de eso no nos vamos a apear.
Bien, y los cambios, bueno, los más significativos, la adopción del procedimiento penal acusatorio, oral y público en audiencias que serán registradas y estarán a cargo del juez, serán registradas en audio las audiencias, también se organiza cómo se toman las declaraciones a las víctimas, a testigos e imputados, mientras que las investigaciones tienen un límite de un año desde su formulación. Entre otras cosas que cambian con este nuevo código del proceso penal, estaremos recibiendo al fiscal Enrique Viana, ya no en su categoría de fiscal porque estaba presentando la renuncia en la jornada de hoy, coincidente, ¿verdad? Con el comienzo y con lo que había dicho, el comienzo del nuevo Código de Proceso Penal, pero el viernes estará en la segunda zona, minutos después de las 13 horas, para hablarnos, bueno, de su retirada y de las causas que lo llevaron a ella.
Ayer hablaba con un importante abogado de Montevideo que me decía, entre otras cosas, que es bienvenido el nuevo Código porque lo que teníamos era muy malo. Eso me decía.
Creo que todo tiene luces y sombras. Te voy a decir algo que lo vamos a conversar con Viana. O sea, lo anterior tenía luces y sombras y esto también tiene luces y sombras. Sí. Después podemos discutir si hay más sombras en el periodo, la forma acusatoria o en la anterior, en fin.
No, pero una de las cosas que me llamó la atención es que una de las cosas que le parecía mejor era la posibilidad de negociar con la fiscalía, por ejemplo.
Sí. Eso a Viana le parece muy malo, ¿ves? Por ejemplo.
Pero digamos que a un abogado que defiende generalmente a personas que tienen algún tipo de conflicto con la ley, le parecía que era interesante la negociación de la asunción de la culpa para reducir la pena.
Es que es opinable. Fíjate, el caso Odebrecht, el caso Lavallato en Brasil es un buen ejemplo de cómo a veces las delaciones realmente, las negociaciones que se hacen sirven. Pero bueno, me dirán muchos, tal caso no, tal otro no, y es así,
claro.
Es así.
Y otra de las cosas que hay es la opción que muchos invocarán de declararse culpables aún siendo inocentes para reducir la pena.
Claro, es lo
porque
que pasa.
Porque si no, van a tener que esperar el juicio en la cárcel siendo inocentes. Claro. Lo cual, digamos, es una cosa que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene un sistema...
Sí, de todas maneras, eso no va a pasar hasta que no tengan sentencia, no como ahora, ¿sí?
Claro.
Con el nuevo Código de Proceso Penal se establece que no está la prisión preventiva, hasta que no hay sentencia no vas preso.
Bien.
¿Sí? Y hay un año de tiempo para que eso se dé también.
Pero de todas maneras puede ser que un inocente esté preso durante...
Y siempre, eso va a pasar con cualquier tipo de cambio o reforma, siempre es posible.
Pero asumiendo la culpabilidad, que no es lo mismo.
Ajá, eso es cierto.
Eso es otra historia. Bueno, otros asuntos también vinculados a la justicia. La Fiscalía General de la Nación y la Suprema Corte de Justicia tienen posiciones encontradas en cuanto a si los delitos de la última dictadura son imprescriptibles o no. El fiscal de corte, Jorge Díaz, resaltó que la posición de la Fiscalía es absolutamente clara en cuanto a que todos los delitos cometidos durante la dictadura y el terrorismo de Estado son delitos de lesa humanidad y por tanto son imprescriptibles, y aseguró que esa postura es firme.
Bien, en otro orden de cosas, la compra de un avión bimotor y eventuales sobrecostos en la construcción de una planta de etanol por parte de Alur son ahora investigados por la justicia especializada en crimen organizado. El expresidente de Alur, el senador Leonardo de León, declaró por escrito que la compra de la aeronave había sido imprescindible. El Partido Independiente amplió ayer la denuncia en contra de León, que gastó $30,000 y una cifra aproximada, 870,000 pesos uruguayos, con dos tarjetas corporativas, a pesar de haber haber recibido viáticos por más de $60,000. El De León le dijo a La Diaria que la acusación busca el enchastre personal. Se ve que están preocupados por el desenlace del proceso judicial en ANCAP, agregó el senador. Que se ve que ya lo tiene adelantado, el desenlace del proceso.
Se ve que sí.
Se ve que tiene información privilegiada que nosotros no. Y incluso más que seguramente que los jueces, porque es un proceso largo con muchas declaraciones que todavía no ha culminado ni está cerca de. Pero bueno.
No, según... no creo ni siquiera que alguien esté, digamos, esté no, avisando el final.
Yo creo que no.
Quienes
bueno,
estiman y proyectan.
De León estima y proyecta, ¿no? Me parece. Según el Observador, el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio estaría, esperará en realidad recibir la denuncia de algún sector o la comparecencia voluntaria del involucrado por el uso que De León le dio a las tarjetas corporativas de Alur, mientras la JUTEP también está estudiando la posibilidad, o no, de tomar el caso para investigarlo.
Bien, la jefa de comunicación de ANCAP, Susana Pérez, compareció ante la Comisión Investigadora de las Campañas Electorales en la jornada de ayer, dijo que, entre otras cosas, ¿no?, la inauguración de la planta desulfurizadora no fue una fiesta de inauguración, en realidad era un evento que implicaba una cumbre presidencial y estaba contemplada dentro del presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo. En cuanto a la entrega de $5,000 a la radio comunitaria de Quebracho, Pérez lo calificó de absurdo. Indicó que si bien el proceso para contratar a la agencia La 10 se hizo de acuerdo a lo estipulado, le llamaron la atención las inquietudes planteadas una vez aprobada la adjudicación por parte del propio directorio. Esas fueron algunas de las cosas que dijo Pérez. Bueno,
también es un tema de interpretación y visión, ¿no? Porque la información que tenemos nosotros no concuerda con lo que está diciendo esta persona. Había cuenta que la radio recibió el dinero antes de salir al aire y que la 10 se contrató exhibiendo incluso material que no era propio de la agencia, que se formó especialmente para eso, ¿no?
Claro, bueno, ahí es lo que apunta Pérez, ¿no? Que le parece absurdo la entrega del dinero a la radio de Quebracho.
Ah, sí,
y bueno,
sí,
y que sí que le llamaron la atención. Que ella dijo que se ajustaba derecho, digamos, el proceso de contratación de la 10, pero que después, bueno, todas las, entre comillas, casualidades que habían surgido desde el directorio le llamaron la atención,
¿no? Ah, entonces estamos de acuerdo, está muy bien. El fiscal especializado en crimen organizado por su parte, Carlos Negro, solicitó este lunes a la jueza Beatriz Larrie el enjuiciamiento del empresario Francisco Sanabria por lavado de activos, en un tema que Carlitos Peláez va a ampliar hoy en el Cosechando. También solicitó para Soledad Uvilla, ex oficial de cumplimiento del cambio Nelson, ante el Banco Central del Uruguay, que esta sea enjuiciada por asistencia, en este caso, al lavado de activos en una... Ya les va a comentar Carlos, ¿no? Pero el tema del lavado de activos complejiza aún más el caso, ¿verdad?
Sí, sin duda. Sí. Bueno, la bancada de diputados del Frente Amplio decidió acompañar el pedido de desafuero del diputado blanco Wilson Esquerra. Si bien los legisladores tenían algunas dudas por tratarse de una falta y no de un delito, luego de la comparecencia de los constitucionalistas Martín Rizzo y Rubén Correa Freitas en la Comisión de Legislación, que concluyeron que sí corresponde votarlo.
Y el Senado aprobará hoy la nueva ley que regula el financiamiento de los partidos políticos. Entre las principales novedades se encuentra la prohibición para hacer donaciones a las empresas privadas y el pago de un 15% extra cuando las listas son encabezadas por mujeres. Con la nueva norma queda prohibido recibir donaciones de personas jurídicas u organizaciones, gobiernos extranjeros, personas en relación de subordinación o relación de dependencia, personas públicas no estatales, personas que presten servicios de comunicación audiovisual, y establece además la prohibición de la publicidad estatal durante la campaña.
O sea que los medios de comunicación no podrán donar espacio para las campañas políticas.
No.
Porque acá queda claro, ¿no? Personas que presten servicio de comunicación audiovisual.
Sí, sí.
No corre así para los diarios. Los diarios sí pueden regalar centímetros, llegado el caso. Regalar no, o donar, ¿no?
Claro.
Que no es exactamente
donar,
lo mismo, que claro, se parece pila.
Claro.
Bien, la Organización Internacional del Trabajo comunicó nuevamente al gobierno uruguayo su postura acerca de la ocupación de los lugares de trabajo, argumentando que se debe permitir el ingreso de los empleadores y empleados no huelguistas a las instalaciones de la empresa durante las medidas. La postura de la OIT coincide con la de los empresarios uruguayos, que vienen reclamándolo desde 2010, y se contrapone con la del PIT-CNT, que afirma que la idea es anacrónica, y bueno, y la OIT eventualmente, si esto no se resuelve, puede colocarnos en la lista negra. Debería mediar ahí el petitorio por parte de los empresarios uruguayos, que evaluarán cuánto conviene que estemos o no en la lista negra, ¿no? Porque más allá de que sus intereses puedan verse reflejados, estar en la lista negra de la OIT
no
para
buena.
Los empresarios tampoco debe ser una cosa positiva.
No, de hecho, bueno, está pactado un encuentro del presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corralo, con el ministro Murro, ¿verdad? A propósito de este tema, hay que decir que efectivamente la Cámara de Industrias ha trabajado mucho en esto, porque ellos sintonizan con la OIT que las ocupaciones no son una extensión de un derecho, sino en realidad algo que no es un derecho, consideran ellos, ¿no? Efectivamente. Ahí está la discusión y la amenaza es esa, ¿no? Estar o no en la lista negra de la Organización Internacional del Trabajo.
El que seguro no está interesado en eso es el gobierno, ¿no?
Sí, sin duda, claro, claro. Bueno, amigos, el tema de la ley de riego sigue estando, por suerte, en la conciencia de los uruguayos, no así de los jerarcas que la han impulsado. Un grupo de investigadores del Centro Universitario Regional del Este, de la UDELAR, advierte que la redacción del texto de la ley de riego entra en conflicto con los artículos de la Constitución de la República, tanto el 47 del agua, que es el que más hemos repasado, pero también el 34 de la riqueza artística o histórica del país, que habla sobre el patrimonio, ¿verdad?, del Uruguay, y están denunciando los riesgos que existen por reducir los caudales de agua en presencia de exceso de fertilizantes, como se constata hoy en todo el país. Seguramente estaremos adjuntando en espectador.com este documento extenso, más o menos son 6 páginas, pero bien interesante, ¿no?
Sí, sin duda. Además es muy interesante por varias cosas. Primero que nada, los investigadores de la Universidad de la República están abriendo el debate sobre este tema, tomando la iniciativa. Y por otro lado, algo que es muy interesante también es que no se trata solamente de científicos vinculados a las ciencias puras, por llamarlo de alguna manera, sino que están involucrados también expertos en derecho y también en historia. Que no es poca cosa.
No es poca cosa. Bueno, este informe al que tuvo acceso a Rompecabezas señala que la ley presenta problemas conceptuales graves, escuchen bien, y que las acciones promovidas generarán impactos fuertes y duraderos en lo social, en lo arqueológico y en los cuerpos de agua. Dice que la norma tiene una visión en extremo acotada, que entiende a ríos y arroyos como simples conductores del agua. Denuncia el documento que con la proliferación, ¿verdad?, de represas previstas por la ley de riego, las floraciones de algas y cianobacterias tóxicas se van a ver favorecidas y en casos extremos los cambios importantes en los caudales pueden provocar la muerte de organismos sensibles. Y ponen un ejemplo, dicen, un ejemplo es la creciente mortalidad masiva de peces del Río Negro causada por el mal manejo de los caudales.
Y digamos que lo que marcaba en su momento Luis Aubriot de la Facultad de Ciencias, sí, que era que se trataba de una combinación de factores, claro, la reducción del caudal de agua con la presencia de fertilizantes de fósforo, en sí, particular, en exceso.
Sí, y después los trabajadores de la UTE lo dijeron claramente. Dijeron, con el cambio de matriz energética, el tema de la energía eólica y todo lo demás, nos están haciendo cerrar las compuertas porque hay que comprar esa energía a los privados porque ya está todo pactado así.
Sí.
Lo cual también es una lógica perversa de mercantilismo a propósito del tratamiento ecológico de nuestros caudales, ¿no?
Claro, recordemos que el Río Negro se cortó 93 veces en el año
antes de la mortandad. Y dicen que se hace por eso, se corta para...
Porque si no se clavan los dueños de los molinos de viento. Básicamente, claro, entre ellos el hombre Fernández, el ex dueño, sí, de Freeport, que por suerte
está
apareció
ubicable,
y va a ir a la comisión a contar sus cosas.
Bien, sigo. Se denuncia, bueno, esto ya lo dije, ¿no?, de los caudales. Otra cosa que se indica, ¿no? Se indica que la ley de riego surge de intereses sectoriales con la intención de alcanzar un aumento de la productividad de ciertos cultivos a gran escala, pero bueno, existe todo un país además de esto, ¿no?
Claro.
Y señala mediante un mapa que las modificaciones causadas en algún punto de la densa red de las tomas de agua, de OSE, que por suerte se hicieron con cierta planificación de ordenamiento territorial, supongo, evidentemente, tendrían consecuencias en el proceso de extracción y potabilización del agua. De hecho, hay todo un mapita, ¿verdad?, que se adjunta en este documento, en donde están todas las tomas subterráneas de OSE, las tomas superficiales que hace OSE y las distintas cuencas hidrológicas, y es toda una red que si la tocas es como un efecto dominó, ¿verdad?
Claro.
Las modificaciones causadas en cualquier punto de esta red tendrían consecuencias, van a tener consecuencias en el proceso de extracción y potabilización del agua. Así que más que grave el tema, ¿no?
Sí, y hay que insistir sobre este punto, ¿no? La productividad de ciertos cultivos a gran escala, el principal usuario del agua, más allá de la cantidad de agua que usa la soja, es el arroz.
Sí, y Aguerre es arrocero, claro.
Aguerre, el ministro de Ganadería, es arrocero, sí. Se opuso a la reforma constitucional del 2004 y hoy por hoy está imponiendo esto que básicamente lo beneficiará a él primordialmente.
Sí.
Y debe demostrar lo contrario, si quiere que no se diga esto.
No, pero además se ha querido llevar a lo guapo, a toda la academia, ¿no? Eso hay que decírselo a Guerre, que es un tipo que, bueno, tiene cierta soberbia, hay que decirlo,
pero,
¿no?
Pero estamos hablando de un hombre que es un ingeniero agrónomo, tiene formación, sí, bueno, científica. Pero... es lo que me llama poderosamente la atención, es cómo obvia y deja de lado los consejos de la academia de la cual él proviene.
Bueno, cerramos el tema diciendo que consideran el CURE que la elaboración de la ley se apoya en conceptos confusos y estos argumentos carecen de fundamento técnico y no pueden considerarse válidos. En cuanto al control del eventual cumplimiento de la ley, pues la gestión también es otro gran tema, dicen que parece poco probable que logren un control efectivo, habida cuenta de lo que decimos siempre, que no hay cuadros inspectivos suficientes en todo el Estado para controlar todo lo controlable. Y otra formalidad que, según los expertos del CURE, no se toma en cuenta son los procesos de participación ciudadana requeridos para la gestión del agua en Uruguay, según la ley 18.610 de gestión integrada del agua. Los científicos señalan que la ley requiere de una profunda revisión respecto a la mercantilización del agua y al rol del Estado como único gestor. Ya hemos dicho hasta el cansancio que se ha creado un mercado del agua, o se pretende crear un mercado del agua, y eso atenta contra la reforma constitucional votada un 31 de octubre, pero del año 2004. El otro aspecto es que se toca también el tema del patrimonio. Hay muchas cosas patrimoniales del Uruguay que están en el subsuelo de nuestro país y podrían también verse afectadas por esta ley de riego. Pero claro, ya tenemos tiempo de hablar.
Sí, ellos enumeran de hecho el impacto que han tenido en la construcción de las anteriores represas que han, claro, digamos, sumergido literalmente patrimonio precolombino uruguayo. Sí, sí. En todos los casos hasta el
y
momento.
Y se quiebra, Juan.
Me emociono, mira.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 6 minutos para las 13 horas, seguimos adelante en este miércoles 1 de noviembre del 2017. Hay 19 grados de temperatura aquí en Montevideo, mayormente soleado. Esperamos una máxima de 21, la mínima 14 grados. Y amigos, según un informe del Observatorio de Salud, del Sistema de Salud, debí decir, del Uruguay, el gasto en salud entre los años 2007 y 2014 fue de 6,4% mayor a la tasa promedio anual del PBI, del Producto Interno Bruto, de aquel momento, que se ubicó en 5,1%. Según el informe, las causas del incremento en el gasto en salud fueron varias. Por ejemplo, la necesidad de servicios por empeoramiento del stock de la salud de la población, la incorporación de nuevas prestaciones al Plan Integral de Atención en Salud, Salud Mental, Interrupción Voluntaria del Embarazo y Certificaciones Médicas, entre otras. La Administración de los Servicios de Salud del Estado presentó un crecimiento del gasto en salud del 33,4% en el periodo 2010-2016. De ese total, el 62% se destinó al pago de remuneraciones, el 7,9% a medicamentos y el 29,6% a otros rubros. Datos para poner con el telón de fondo de todo lo que se está viviendo en la salud uruguaya.
Claro, porque ese 62% de gasto en salarios, en remuneraciones, claro, es mayor, porque ya sabemos que lo que ocurrió en el Hospital de Rivera es posible que haya ocurrido en otros lados también, en el Hospital de Bella Unión, sí, donde se utilizaron otros rubros para pagar salarios, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Y eso fue una de las discusiones que ayer...
No, pero eso fue en Rivera, en Bella Unión. Lo que pasó fue lo de las ambulancias y distintos otros servicios de emergencia móvil. Y no descartemos que también pueda haber pasado eso, pero lo tenemos consignado en principio en Rivera.
Bien, dos periodistas y dos usuarios de redes sociales deberán comparecer ante la justicia luego de ser denunciados penalmente por el concesionario de una marca alemana de automóviles tras la difusión de una noticia que indicaba la situación, una situación económica de la empresa comprometida.
Sí, lo que yo tengo entendido es que la empresa es Autolíder Sociedad Anónima.
Sí, 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 que solo se importa.
No, porque nadie la nombra finalmente y parece que no se puede nombrar la empresa.
Lo que pasa es que vos viste que si tuiteás ya te encaja un juicio, seguramente.
Sí, sí que sí.
Bueno, los dos periodistas denunciados son Javier Bonilla, especializado en temas aeronáuticos y de defensa, y Alberico Barrios, director del diario El Corresponsal de Canelones. Barrios dijo que la denuncia encierra una irregularidad. No me supieron explicar cuál es el delito del que se me acusa y me indicaron que la denuncia había sido presentada por la empresa, cuando solamente una persona puede presentar una denuncia por difamación. Y otra de las cosas que decía Barrio, yo he hablado con Barrio del tema, él nunca mencionó a las personas propietarias de Autolíder, sino que mencionó a Autolíder, y Autolíder no es una persona.
Claro,
es una
bueno, es lo que se preguntan muchos en Twitter, sobre todo, donde esto ha tenido mayor difusión, porque también se generó en Twitter, y algunos dicen, lo difundido es así, una empresa puede ser difamada, lo que decías vos. Darle retweet a una información de ese tipo implica apoyo, porque parece que hay gente que simplemente retuiteó. Hay gente que originó información, pero hay gente que se hizo eco de información. ¿Hay amenazas? Se preguntan, qué sé yo. La verdad es que es todo muy raro, ¿no? Vivimos en un país en donde todavía, por suerte, el artículo 29 de la Constitución, enteramente libre y en toda materia, todavía está funcionando, vigente, en plena vigencia. Aunque, hay que decirlo, tampoco podemos ocultarlo, ya a esta altura la Constitución uruguaya a veces queda en un olvido para aquellos que son los primeros, ¿verdad?, que tendrían que saber su contenido y además cómo se aplica. En fin, así están las cosas, seguiremos también informando y actualizando información respecto a este tema. Amigos, algunos números: el déficit fiscal uruguayo aumentó 0,3% el pasado mes de septiembre, se ubicó en 3,6% del PBI en el año móvil cerrado al noveno mes de 2017, según el Ministerio de Economía. La cifra representa una diferencia de 0,3% respecto al mes de agosto, cuando el déficit fiscal se ubicó en 3,3% del PBI.
Y el poder de compra de los uruguayos en el último año móvil mejoró 1.55% frente a la medición cerrada a septiembre de 2016, cuando se había ubicado en 2%.
Sentate tranquilo nomás, hace todos los ruidos que no nos sacás de concentración, sí. Enzo, dale tranquilo, si vos sos un tipo de la casa.
No pesa, Enzo. No. La variación del salario real muestra un panorama diferente entre el ámbito público y el privado, es que acumula un crecimiento de 4.32% sumado salario y compensaciones en 12 meses para los trabajadores privados, al tiempo que sube 1.13% en el año, mientras que para los públicos se registró un aumento de 2.18% en el último año móvil y 1.38% en lo que va del año.
Era jovencito, pensabas que el bullying es lo mío.
Rompecabezas. Compacto informativo.